Me llamo Luis Fernández Cifuentes, soy profesor del Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas y voy a hablar de Olvido García Valdés, una poeta española que nos visitó en Harvard esta pasada primavera. Sospecho que el común de los lectores, cuando piensa en la poesía, si es que piensa en ella, no piensa tanto en la poesía como en el poema, tal poema, este o aquel poema concreto. Negra sombra, por ejemplo, o La casada infiel. Olvido García Valdés corrige en una entrevista de 2007. Un poema se sitúa en un libro y un libro en el conjunto de una obra. Un año más tarde, la editorial Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores publicó la poesía completa de Olvido García Valdés. En este momento, esa publicación es, sin duda, una de las formas menos equívocas de canonizar a un poeta, pero es, sobre todo, un acontecimiento editorial que nos facilita y acaso nos propone esa lectura seguida de cada poema en su libro y cada libro en el conjunto de una obra. De esta experiencia de lectura que he seguido al pie de la letra, quisiera hablar brevemente, es decir, cuando se termina la página 444 y se cierra el hermoso libro, ¿qué noción tiene el lector de ese largo recorrido, de ese preciso tránsito de poemas? El término que se me ocurre es el de cuadros de una exposición. Y no trato de hacer una metáfora ni de extrapolar con más o menos fortuna el título de una famosa composición musical. La noción de cuadros, de exposición, es decir, de lento desplazamiento de un observador, funciona a menudo en este volumen de una manera mucho más literal o inmediata. Y no solo por la singular presencia de la fotografía y más que nada de la pintura en sus poemas, de Paolo Uccello a Anselm Kiefer, de los bufones de Velázquez a la pastoral de Achille Gorki, tampoco por la calidad pictórica o visual de sus paisajes o de los objetos que pueblan sus espacios, ni siquiera por las abundantes referencias explícitas del tipo de una foto antigua de mujeres yámana, o cabeza y hombros de mujer, o dibujo en esquema. Se trata más bien, creo, de otros cuatro fenómenos que, en la poesía específica de Olvido García Valdés, determinan el movimiento y los sentidos de este lector visitante, alguien que sucesivamente avanza y se detiene. El primero de estos fenómenos se podría describir como una forma de silencio. Los poemas son generalmente breves, enmarcados por grandes espacios en blanco, lo que Olvido llama en otra parte hueco para la respiración. Se diría que a cada poema lo rodea así un gran silencio, o, como dice un poema de Del ojo al hueso, alrededor silencio al helado. Se diría también que pasar las páginas se convierte en un respiro silencioso, indispensable para cambiar de cuadro, o, como dice Olvido en otro poema, obró el silencio. Un silencio activo, cargado, prominente. No un vacío, sino una forma de compañía en el tránsito. Enseguida volveré sobre esto, pero antes quisiera señalar que el silencio, como, por otra parte, la misma yuxtaposición de movimiento y quietud de una escena a otra, de un cuadro a otro, no solo rodean a los poemas, son parte de los propios poemas. El error es hablar, ser silencioso, establece un poema de caza nocturna. La propia voz poética resulta a menudo aquí profundamente silenciosa. Describe, nombra, pero apenas incluye diálogos, hasta el punto de que la noticia de una conversación se queda a veces en otra forma de silencio mediante una serie de rigurosos infinitivos. Durante una conversación entre amigos, introducir una cita, observar, demorar una respuesta, ralentizar el ritmo del diálogo. No se trata entonces de decir o hablar en una conversación, sino de decir sobre el decir. Nombrar, mas no decir, declara un poema. Y otro, como si quien dice supiera más de lo que dice. En sus escritos sobre poesía, Olvido registra entre sus prácticas la siguiente. Suprimir, decir lo menos posible. Con frecuencia la fuerza de un poema no está en lo que dice, sino en lo que calla. El segundo fenómeno, emparentado con esas formas de silencio, es quizás, según los críticos, el rasgo más sobresaliente de la poesía de Olvido García Valdés. Lo llaman distancia, desasimiento, pudor. Ella misma lo nombra repetidamente extrañeza. Por ejemplo, la extrañeza que expande y toca, y el frío. Y correspondería a esa separación que el cuadro mismo exige al contemplador, es decir, una distancia o extrañeza que se acompaña a la vez de una profunda atención, y que quizá es equivalente a lo que los antropólogos urbanos llaman reserva. Se observa, por ejemplo, en estos primeros versos de un poema de Del ojo al hueso. Fue dejándose ir de un encuentro a otro encuentro, provista de atención, la cerveza en la mano. Los rostros con las luces le llegaban de lejos, algunos ya sin nombre, reducidos a palabras que escucha. Pero quizá resume mejor el carácter de esta distancia, esta reserva del observador, un poema en prosa de 1999 marcado de nuevo por los distantes infinitivos y por los impersonales. Hablar y escuchar con una impresión de retirada, una película aislante que justo por debajo de la piel cortase el fluido. Se habla entonces o se escucha sintiendo ese levísimo hormigueo aislante. Se buscan los ojos del interlocutor o interlocutores, tratando de comprobar no si siguen lo que decimos, sino si se dan cuenta de esa desconexión y en qué consiste. Es, sin duda, manifiesta la oscura presencia de los pronombres en estas frases, o mejor dicho, la forma de esquivar los pronombres. Creo que esta dificultad de los pronombres es la más delicada de las estrategias de la distancia que despliegan tantos de estos poemas, y no solo por la abrumadora presencia de la tercera persona, la de la distancia, o por esa neutralizada presencia de un tú, frecuentemente dormido. Es significativo, por ejemplo, el laberíntico encadenamiento de los pronombres en este poema de Del ojo al hueso. Si bien puedo, en tercera persona, hablar de mí, un laberinto universo habla de mí como ella, como si yo fuera ella. Y esto es algo que parece ocurrir en el país, dice el poema, aquel de ella, de él que digo yo. El tercer fenómeno viene traído de la mano por esa distancia. ¿Acaso no es más que una de las manifestaciones de la distancia y el silencio? Me refiero a la exterioridad, que Olvido analiza de la siguiente manera en sus escritos sobre poesía. El interior conforma lo exterior. Al límite, solo sabemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Y el exterior es, por su parte, lo que acaba constituyéndonos del modo más íntimo. Solo podemos percibirnos percibiendo. Sus propios poemas reflexionan sobre la exterioridad de lo interior, por ejemplo, en Caza nocturna, lo que aflora, lo que hasta la superficie llega. Hay mente ya en los ojos y en los puños. Solo lo que hagas y digas eres. Incierto lo que piensas, invisible lo que sientes dentro de ti. Quisiera ahora señalar solo una de las estrategias más notables e intensas de esa exterioridad de los poemas de Olvido García Valdés. Se trata de la constante aparición de toda clase de deípticos de espacio y de tiempo, los numerosos aquí, este, allí, al otro lado, fechas, nombres de meses, señales todas de un lugar y un tiempo, pero también de una conciencia de estar. Vivir, vivo ahí, dirá en un perturbador poema de Y todos estábamos vivos, sobre el retrete como cámara retirada donde se exteriorizan las necesidades interiores. En una nota casi epigramática sobre la escritura declara la autora: a veces me acometen crisis de irrealidad, no de identidad, sino de irrealidad. No quién soy, sino si estoy. ¿Dónde vivimos? Y luego añade, pensar es pensar el cuerpo, pensarnos en el mundo, lo que significa estamos y no estamos, en el mundo. ¿No será esta la crisis característica del visitante en la exposición cuando se desplaza de un cuadro a otro, siempre, sin embargo, al mismo tiempo, dentro del gran espacio de la exposición, del libro, atravesando los márgenes blancos? El cuarto fenómeno es el tipo de atención que exige para sí cada uno de los poemas de Olvido García Valdés, cada uno de los cuadros, de los fragmentos, la nota personal, el recuerdo concreto, la visión desde el coche, el apunte que acaso un doctor recoge en su cuaderno de observaciones. ¿Cómo se produce esa exigencia de atención siempre renovada? Yo diría que cada poema es, en este sentido, un pequeño laberinto en el que solo la retórica puede orientarnos como un hilo de Ariadna, como un plano o una guía de la exposición. Era, en cierto modo, lo que quería decir antes cuando he hablado del uso de los infinitivos, de los deícticos, de los pronombres. La propia autora ha mencionado la yuxtaposición, en lugar de la metáfora, como el mecanismo lingüístico con el que más se identifica. Cita como muestra uno de sus primeros títulos, Ella, los pájaros, y añade, la extrañeza y el sentido proceden de este trabajo de montaje. Termino entonces esta presentación de la obra de Olvido García Valdés con otras dos figuras retóricas que acaparan y orientan la atención del lector visitante en este volumen de poemas. La primera figura es el encabalgamiento, un fenómeno a la vez visual y auditivo que se inscribe de forma avasalladora entre sus versos. Separa adjetivos de nombres, los verbos de sus sujetos y objetos, deja proposiciones colgadas al final de los versos, etc. Se trata de encabalgamientos literalmente laberínticos, cuya desfamiliarización se acaba volviendo extraordinariamente familiar. La otra figura retórica es la aliteración. Quizás se trata aquí de lo que la autora llama en un poema de su último libro, Y todos estábamos vivos, ensancharle cabida a la reiteración. En casi todos sus poemas no solo se repite en momentos más o menos alejados una palabra clave, los versos juegan también con la proximidad de los sonidos, como si se tratara de una nueva forma de rima o un montaje musical que comporta de nuevo extrañeza y sentido. La música, por ejemplo, de este verso, mantillo, manto, maternidad, o de este otro, y la oquedad, una concavidad en que se cabe. Al fin, el visitante sale de esta exposición de cuadros familiarizado con una enorme extrañeza, o con una serie de extrañezas y misterios, porque después de todo, como escribía Olvido García Valdés en 1997, de la poesía solo sabemos por sus misteriosos resultados, los poemas, pero también es misterioso su origen, lo extraña que es la vida.